Bien, 5 minutitos pasaron de las 11, última hora de Rebelde Sin Cauce. Bueno, se abrió la puerta mayor del estudio, tenemos una invitada que ha sido, encima, reconocida en el Senado de la Nación como investigadora principal del CONICET, ¿sí? Pertenece a la comunidad académica de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Hablamos de la doctora Elga Lel. Ella está acá con nosotros. Ahora después vamos a ir contando un poquito más justamente su área de expertise, a qué se dedica. Ella es abogada, pero en este momento está trabajando en su doctorado justamente en tratar de traducir o de alguna manera de hacer comunicable fallos que a veces jurídicos que los jueces que están a cargo de dictarlos, bueno, complican a veces esas sentencias. Bueno, bienvenida Elga a Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, muy contenta de estar acá y también, por supuesto, mostrar lo que se puede hacer desde la investigación también.
Sabemos que hace 48 horas que venís de reconocimiento, reconocimiento, entrevistas, fotos, redes sociales, bueno. Es toda una, ¿no?, una sensación para alguien que está dedicada a la investigación, que por ahí está más metida para adentro, tener este grado de exposición. Primera reflexión que te sale de lo que significa este reconocimiento.
Sí, bueno, es un poco abrumador. Estos días hasta es difícil abrir el diario y ver la cara propia, ¿no? No estoy acostumbrada a hacer noticia. Pero sí, de lo que uno puede reflexionar es la importancia del quehacer cotidiano y que uno no lo hace por el reconocimiento. Entonces, cuando llega también uno piensa, bueno, quizá hice algo bueno, estoy en buen camino, pero por supuesto no soy la única. Entonces, también hacer extensivo esto a todos y todas las que están investigando en La Pampa, sobre todo, que a veces es un trabajo solitario, con mucho esfuerzo, y poder saber que se ve el trabajo cotidiano, es un mimo, para mí en lo personal hoy, pero para todos los que están trabajando.
Sos la primera investigadora de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa que entra en CONICET. Sos mujer, estás vinculando un poco, digamos, toda un ordenamiento académico vinculado a las ciencias jurídicas con letras que es de otra facultad. Es decir, por montones de razones es disruptivo, es innovador. Contanos un poquito cómo empezaron las primeras conversaciones desde un planteo de un CONICET más federal que incluya a las provincias para poder llegar hasta acá.
Bueno, realmente eso fue quizás un atrevimiento de juventud cuando empecé a soñar con estar en CONICET. Yo estaba terminando ya mis últimos años de facultad. Me interesó siempre seguir en el rumbo académico, entonces, bueno, estaba trabajando en algún momento como tutora académica, con becas de investigación de la universidad, me acerqué a proyectos de investigación, y bueno, en algún momento, como ya estaba próxima a terminar, llegó el momento de pensar cómo darle un carácter más profesional a esto, o qué rumbo tomar, ¿no? Y ahí es cuando comencé a hablar con varias personas, surgió esta idea de que había otros investigadores e investigadoras en otras facultades que tenían sus becas CONICET para hacer el doctorado y ahí seguir su carrera académica. Empecé a averiguar, por suerte logré dar con la gente correcta, yo creo que mi trayectoria tiene mucha generosidad de otras personas. Y bueno, la primera complicación cuando quise postular fue porque justamente no había otros investigadores de CONICET en mi facultad. Claro. Entonces, hay ciertos condicionamientos para ingresar. Quienes tienen que dirigir a un becario tienen que ser doctores. Al menos director o codirector tienen que estar en el mismo lugar de trabajo, es decir, la facultad a la cual pertenezco. Tiene que haber uno, sea director o codirector, que sea CONICET. Bueno, y eso era todo un combo, ¿no? Porque la carrera académica en abogacía no es lo más común,
claro.
Por lo menos con dedicación exclusiva. Así que, bueno, como mi interés era trabajar derecho y lenguaje, logré hacer una combinación entre una docente que era de mi facultad, que tenía su doctorado, investigadora full time, aunque estaba radicada en La Plata, iba y venía, y una docente de la investigadora, digamos, que está radicada en la Facultad de Ciencias Humanas, quien es la que completó un poco el lado de lenguaje también. Uh-huh. Y bueno, desde allí postulamos, después obviamente la postulación es muy complicada, no es automática, se hace por concurso, se presenta mucha gente de todo el país, esperar resultados, bueno, un día llegó el resultado y fue favorable, y desde allí empezó esta carrera que bueno, cada 3 años uno, cada 3 o 2 según el estadio, uno tiene que volver a postular para validar lo que está haciendo, para volver a obtener una beca o continuar. Hasta que, yo fui primero becaria doctoral, en ese momento se llamaba tipo 1, era 3 años, tipo 2, 2 años. Postdoctoral, cuando terminé mi doctorado, que fueron 2 años más. Y finalmente entré a carrera de CONICET, y digamos que también es un nuevo concurso, también es complicado. Desde allí que soy la primera investigadora de CONICET en la facultad.
Bien, ¿y de qué se trata esta investigación justamente? Contanos.
Bueno, yo vengo trabajando desde hace muchos años, digamos, desde que fui becaria doctoral, en distintas intersecciones entre lenguaje y derecho. El primer estudio fue bastante más teórico, el segundo, que ya fue aplicado al concepto jurídico de persona, es ya más concreto, fui trabajando distintas aristas. Actualmente es una arista más conceptual de cómo se usan determinados conceptos, en particular este de persona, que a veces se les da como distintos sentidos en derecho. Ajá. Entonces, esto trae complicaciones. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado estas frases como esta persona importa porque es persona, digamos, más allá de sus contextos, ¿no? La persona en contexto de encierro, la persona adulta mayor. Persona da cierta entidad moral. Pero después también persona se discute para muchos entes, ¿no?
La persona jurídica.
La persona jurídica, que no tiene los mismos derechos que una persona humana. La orangutana Sandra en su momento. Hoy en día se discute si los robots son personas, si el chat GPT es una persona. Entonces trae muchas complicaciones en cómo instrumentarlo. Y todo esto tiene que ver con el lenguaje claro, que es la vertiente que siempre recorre atrás mi línea, que es cómo hacer accesible este lenguaje jurídico, sobre todo el que está en las sentencias, para los ciudadanos de a pie, que son los que al fin y al cabo llegan a los estrados judiciales con un problema concreto y muchas veces se van sin entender qué pasó. Y bueno, en los últimos años hay un movimiento de lenguaje claro, pero creo que todavía hay muchos problemas de implementación. Uno ve protocolos, uno ve fragmentos que los mismos jueces dicen esto está escrito en lenguaje claro. Y si bien algunos logran hacer un buen extracto explicando de qué se trata la sentencia, otros todavía tienen algunos problemas. Problemas que van desde la escritura, ¿no? Es decir, cosas que no están recomendadas para el español, a cosas que no parece que las pueda entender cualquiera. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese otro? ¿Cuántas veces habló el juez o la jueza con ese justiciable que llegó ahí y que tiene que entender qué va a pasar en sus próximos años?
Y con una opinión pública que en general toma esto de que los jueces solo hablan por sus fallos, entonces hay que remitirse a esos escritos. No hay forma de interpretar por fuera de lo que está escrito, ¿no?
Y que por ahí no entendemos lo que quieren decir.
Exacto. Eso realmente es una problemática. Es muy bueno y muy loable que esté esa preocupación. Como les comento, es relativamente reciente. A nivel internacional, lleva un par de décadas. A nivel nacional es más reciente. Pero probablemente esto termine generando una reforma bastante grande en cómo se trabaja desde la justicia. Quizás los jueces sigan hablando por sus sentencias, pero quizás haya otras formas de comunicar u otros formatos, ¿no? Claro.
¿Y cómo lo tenés pensado? O sea, ¿qué sería lo recomendable? ¿Cambiar todo el protocolo de esto de cambiar las palabras o hacer capacitaciones para que realmente se implemente este lenguaje claro?
Las dos alternativas están hoy en día implementadas, pero creo que el mayor problema, eso por eso es muy difícil de solucionar, que es que en realidad saber si el lenguaje fue claro implica saber si la otra parte entendió.
Claro.
Entonces, un texto y largarlo y comunicarlo, que generalmente se comunica a través de un abogado, hace que nunca se teste si la otra parte entendió. Entonces, me parece que el primer paso, el gran paso inaugural, es que no hay fórmulas o entender que no puede haber fórmulas genéricas. Por supuesto que puede haber recomendaciones generales, ¿no? Capacitaciones, protocolos, que hacen que tengamos más herramientas para dialogar. Pero si yo después no trato de entender si la persona entendió lo que quise decir.
Si no te importa si entendió o no.
Claro. Y además, también qué esperaba saber esa persona de la sentencia. Porque por supuesto que quizás a alguien que está en una causa penal le interese saber si va a estar libre, si no va a estar libre, condenados. Pero quizás también le interesan otros aspectos, como qué se pensó sobre lo que hice, qué pasó con la víctima. Más allá de la sentencia, tiene que haber un diálogo concreto con, con la persona que está frente al juez o que es parte de ese expediente.
¿Y qué pasa con, digamos, aquellas dimensiones vinculadas a lo actual? Es decir, por ejemplo, problemáticas de género, por ejemplo, problemas socioambientales o medioambientales, pueblos originarios, es decir, todo un bagaje, inclusive hasta de jergas muy específicas de cada uno de estos aspectos, que bueno, en la discusión actual también está el posicionamiento en relación a, bueno, cómo pueden ir los fallos, en qué sentido, si en uno o en otro. Es decir, cómo se puede, en pos de garantizar una accesibilidad, digamos, incorporar esa discusión sin que se manipule o, si vos querés, sin que se tergiverse lo que se quiere hacer.
Claro. Bueno, ahí justo tocaste un tema que es clave, uh-huh, y que también cuesta mucho resolverlo. Uh-huh. Por ejemplo, mencionabas pueblos originarios, uh-huh, y a veces también hay una dificultad grande que es la del lenguaje, porque, uh-huh, digamos, la justicia oficial en el país es de habla española, que es el castellano, digamos, que es nuestro idioma oficial. Uh-huh. Pero quizás a veces los pueblos originarios pueden tener otra lengua, uh-huh, o al menos la lengua principal no sea la del castellano. Entonces también puede ser hasta un acto de violencia o de injusticia uh-huh, en esa comunicación, que es muy difícil de resolver. Digo, uh-huh. Por ejemplo, sí tengo presente que en Chaco la justicia, una sentencia, la comunicó con una traducción al QUOM. Uh-huh. Ahora, qué difícil es para el juez que pidió esa traducción saber si la otra persona entendió, si la traducción estuvo bien o estuvo mal. ¿Por qué? Porque tenemos barreras interculturales. Uh-huh. Entonces, ahí quizá no hay una fórmula mágica para resolver esto, ¿no? Y también quizás el paso adelante sea entender las dificultades que tenemos. Y sí. Lo loable es tratar de salvar ese escollo.
¿Y qué hace cuando te encontrás con un juez que te dice, bueno, nuestro derecho es interpretativo? Y justamente como es interpretativo, acá no se trata de hablar fácil, sino de respetar lo que dice, ¿no?, la ley tanto. Es decir, justamente en las palabras que se utilizan está la interpretación que se hace de esa ley. ¿Cómo se hace para, en función de darle más comunicabilidad, tampoco de alguna manera deslegitimar el debate que está detrás del consenso de una ley, por ejemplo?
Bien, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Bueno, yo he mantenido muchos diálogos con operadores judiciales de aquí de La Pampa, por cercanía, y bueno, por suerte he encontrado muy buena recepción. Preocupación por mejorar también la escritura, obviamente, con todas estas dificultades de la claridad. Pero yo no creo que se opongan esta idea del lenguaje claro, que bueno, como les digo, hoy en día también he encontrado que no se termina de aplicar del todo bien. Pero también defiendo, y creo que es importante, que el lenguaje técnico no deje de existir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que hace a una mejor defensa también de la persona que está con sus derechos frente al Poder Judicial. Y esto hace que, como todo vocabulario técnico, sea más específico, haga la celeridad, a la precisión.
Pero es una cuestión de formación también.
Exacto.
Digamos, hoy en día en la facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas supongo que se debe enseñar este tipo de lenguaje.
Exacto.
El lenguaje técnico y también aplicar el lenguaje claro, como se lo llama, pero las personas que ya están, que ya fueron, que ya son jueces o fiscales, qué sé yo, quizás ahí se les complica un poco más aplicar este lenguaje claro.
Sí, yo les decía, por ejemplo, hace unos años también el Poder Judicial o el Colegio de Magistrados de aquí, uh-huh, de La Pampa hizo un curso o formó un curso de formación en redacción, sí, para jueces. Y bueno, yo fui una de las que participó de ese curso. Uh-huh. Y hoy es muy bueno porque...
¿Y estuvo bueno?
Estuvo muy bueno.
Fue efectivo.
Sí, como les digo, no hay una fórmula mágica, sí, para la claridad. Entonces, trabajamos sobre todo con algunos fragmentos que quizás tenían falencias. Y bueno, los mismos operadores pueden decir, bueno, esto tampoco es claridad, esto a veces parece rayano, pero,
claro,
pero no adaptado, y hasta puede ser un insulto. Pero también entender a veces, bueno, ¿cómo redacto para que no sea lo críptico de la costumbre que tenemos? Uh-huh. Y algo muy bueno que destacábamos en esa ocasión es que no solamente lo hicieron muchos funcionarios, sino que también se abrió a la matrícula, ¿no? A lo que nosotros decimos matrícula, que son, sí, los abogados que ejercen. Y fue muy bueno porque cuando uno redacta, uno lo hace también con el estilo que uno consume. Entonces, claro, si yo leo mucho, es muy probable que escriba reproduciendo lo que fui internalizando. Entonces, poco vale que yo haga un curso y aprenda que el sujeto va primero, no dar vuelta, o cuándo dar vuelta el verbo y el sujeto, si después vuelvo a leer todo el día algo mal escrito, claro, porque lo voy a volver a poner mal. Entonces, fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Digo, hay cosas que son obvias. Recién fuera del aire hablábamos, bueno, ¿por qué se sigue usando el latín en algunas sentencias? Si ya el latín es una lengua muerta.
El amicus curiae.
El amicus curiae. Bueno, esa es una institución que ya ha pasado casi al nombre del instituto, pero, por ejemplo, a veces vemos ut supra, prima facie, bueno, vemos muchas expresiones que se arreglan con lo antes dicho, lo dicho antes, lo que dije arriba, y se pone en latín. Y bueno, ¿por qué estamos haciendo estas cosas?
Ahora, está claro que cuando, digamos, se va despejando un poco la cosa y se empieza a comprender lo que dice esa sentencia, se generan mayores niveles de accesibilidad a los servicios de justicia, digamos. Eso está, se da por decantación. Ahora, dentro de la investigación que vos estás haciendo, ¿qué datos podés consolidar como para decir, bueno, mejorando la comunicabilidad de estos textos, hemos generado, nuevas consultas o tipos de consulta en los servicios de justicia, hemos llegado a sectores, o sea, ¿cómo podés, vuelvo a tu pata con ISET, digamos, cómo podés demostrar o qué evidencia presentás para decir, bueno, efectivamente, se mejora la accesibilidad a la justicia?
Bueno, lo primero que he notado es que muchas personas, sobre todo en el ámbito penal, suelen terminar con una notificación y no entienden muy bien de qué lado están. Me ha pasado ver, por ejemplo, una víctima de un accidente de tránsito que me preguntaba por una notificación que había recibido y decía, voy a ir preso. Y yo le dije, digo, pero vos sos la víctima, no hay forma de que vayas preso. O sea, bueno, lo habían atropellado. Digamos, si bien el accidente no había sido culpa de quien había sido el presunto victimario, había sido una imprudencia de la víctima claramente no va presa porque no es la que cometió un delito tampoco. Entonces, bueno, explicar cómo es el proceso, qué pasa. Lo que uno puede producir acá puede terminar en recomendaciones, pero también creo que lo más importante, y ahí es donde se ancla un poco con ISET y Universidad, es ver cómo volcar esto a la formación. Claro. Es decir, bueno, ¿qué es necesario que hagamos como cursos? Bueno, está el Observatorio de Derechos Humanos en la facultad. Bueno, ¿qué se puede volcar desde ahí? ¿En qué lugares es estratégico? Y también buscar indicadores, ¿no? O sea, uno lo ve quizás en el ámbito del derecho civil, que suelen ser más bien reparaciones económicas en algunos casos, o el derecho de daños. Que la gente también entienda que no es solamente dejar de lado el caso en el abogado, o cuando son problemas de familia, a veces la expectativa no es meramente resolver, por ejemplo, una sucesión. A veces hay un problema familiar que la persona tiene una expectativa sobre el caso.
Mucha película tenemos.
Exacto.
Mucho juicio por jurado,
cosas que nos dan acá.
Y también, sobre todo, pensar que el rol del abogado es escuchar también a ese cliente, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa del proceso? Entonces, si hay algo para anclar acá, es que hay un montón de aristas para trabajar y que en eso tenemos que concentrarnos, no solo de producir conocimiento, de escribir, sino que también se pueda volcar en capacitaciones.
Y en ese sentido, ¿qué significa que CONICET haya mirado a La Pampa, que haya tomado tu caso? Digamos, tus pares deben ser, supongo, de la UBA, de Córdoba, de las grandes universidades nacionales, digamos. ¿Qué encontrás vos que hubo en esa mirada, digamos, federal por ahí del CONICET de reconocer también? Porque hay otros investigadores de CONICET en La Pampa, más vinculados por ahí a otras ciencias duras inclusive, que tienen como más trayectoria en ese sentido y generalmente son los primeros que se buscan, ¿no? De hecho, los institutos que hay de CONICET acá se dedican a esas disciplinas. O sea, ¿qué ves vos ahí que hubo de parte de CONICET hacia tu laburo, tu trabajo?
Bueno, ahí creo que es para destacar que ya desde hace más de una década CONICET está apuntando a federalizar las temáticas o la investigación. Como les decía, cuando yo empecé era un problema que hay que tener directores que sean doctores, que estén radicados en el mismo lugar, Y obviamente, si no hay un doctor en derecho en una facultad, o que no esté dispuesto a dirigir, o que no sea del tema, uno resta muchos puntos en ese dictamen del concurso que uno se postula. Y entonces esto CONICET también lo ha visto, porque lo que terminó pasando es que la investigación se concentró en muy grandes centros, ¿no? Capital claro. Federal, Rosario.
Porque si acá no tenés un director, es imposible que puedas hacer una investigación.
Exacto.
Por más entonces, interesante que sea.
Exacto. Sí. Y hemos visto, yo también estoy en comisiones evaluadoras, y uno ve que los de los grandes centros tienen muchas más posibilidades a veces que los de los centros más pequeños. Y eso hubo una apuesta muy grande de CONICET de generar algunos movimientos, por ejemplo, de cupos destinados también a federalizar, siempre asegurando la calidad. Es decir, si un proyecto no asegura un determinado puntaje, no se puede financiar porque los fondos son públicos y hay una responsabilidad. Pero sí también a pensar en áreas de vacancia geográfica. Hay, por ejemplo, una representante en CONICET en el directorio por la federalización, que es justamente una persona de La Pampa, y por eso destacarlo, que es Luz Nardone, también docente de la universidad. Y pensar que la ciencia, si va a ser útil, no solamente puede estar en los grandes centros, porque las problemáticas también son regionales.
Sí.
Y ese conocimiento localizado, aun cuando sea teórico y general, puede tener muchos aportes desde los distintos centros urbanos más pequeños, los lugares rurales, pero hay mucho para decir geolocalizadamente.
Sí, bien. ¿Y cómo sigue ahora tu carrera en el CONICET?
Yo actualmente tengo el rango de investigadora adjunta, sigo investigando, tengo mi proyecto aprobado todavía por un par de años más, con lo cual sigo con este tema, y ya próximamente, cada 2 años uno tiene que postular un informe que se aprueba o se rechaza, lo evalúa una comisión de pares, y también periódicamente uno tiene la posibilidad de postular a promoción, que es tratar de lograr un ascenso. Bueno, esa es mi apuesta en los próximos años. Pero sí, lo más valioso, como investigadora de CONICET, esto lo explico, uno no trabaja en una oficina en CONICET.
Claro.
CONICET está en Buenos Aires, que es más que nada administrativa, pero uno se radica en otros lugares que lo alojan, que en mi caso es la facultad.
Sí.
De Ciencias Económicas y Jurídicas. Mi gran apuesta es tratar de formar un núcleo que vaya creciendo acá. Afortunadamente, el año pasado obtuvo, o entró o ganó, para ingresar a la carrera de CONICET, otra investigadora en nuestra facultad. Está ahora a la espera de que se concrete su ingreso. Estamos postulando becarios doctorales, postdoctorales, cada vez crecen más también los tesistas en la facultad. Este año se inaugura el doctorado en Derecho en la facultad, lo cual creo que es un núcleo muy importante para fomentar la investigación.
Pero de tu tema en particular sos vos.
Exacto, sí. Justamente por eso es muy, muy valioso, porque no a todo el mundo le tiene que gustar mi tema y si quieren investigar en CONICET tienen que buscar mi tema. Bueno, buscamos la vuelta para tratar de aumentar estos focos temáticos, porque también es lo que va a dar utilidad.
Y cuando vas por el cerca del Superior Tribunal, ¿cómo te miran?
No, excelente. Tengo muy buena relación con los miembros del Superior Tribunal. Por eso destacaba que con el Poder Judicial de La Pampa he recibido mucha apertura. Los mismos miembros en algún momento me han ofrecido una gran ayuda. Siempre cualquier cosa que uno necesite están a disposición. Hay mucho interés en esto, entonces por eso destaco que no es la actitud usual, ¿no? Uno
claro, por
piensa
eso.
En el Poder Judicial por esta escritura críptica, a veces es una imposibilidad por estas cuestiones, ¿no? De cómo hacemos la llegada, pero no hay para nada un cierre en ese sentido, y eso creo que es muy muy bueno.
La verdad me quedo reenganchada y además pienso en todo lo que va a venir, ¿no? Porque cada vez que nos metemos con las palabras, justamente estamos además en un momento...
Con la accesibilidad.
Ideal. Sí. Ideal para entender de lo que va, porque justamente la forma de nombrar las cosas es justamente cómo se organizan. Así que fue un gustazo conocerte. No sé si nos queda algo. ¿Vos, Tami, tenés algo más que preguntarle? Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar también esto. Y no quiero dejar de agradecer a todas las personas que me han acompañado en estos años, a las instituciones, CONICET, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Y bueno, como son instituciones públicas, obviamente también destacar que esto es un esfuerzo social para solventarlo y que el compromiso nuestro siempre es que algo vuelva a la sociedad.
Y te comprometemos que a medida que vayas avanzando en tu trabajo de investigación y en tus conclusiones, vengas a darle, viste, comunicabilidad pública de la ciencia.
Excelente.
Porque es fundamental eso.
Excelente. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.